Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Este martes, la entidad alemana Deutsche Bank ha actualizado su escenario macro y su estrategia de cara a la segunda parte del ejercicio. ¿Qué ven con mejores ojos? ¿Dónde localizan los principales riesgos? ¿Los bancos centrales van a seguir marcando la pauta? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos con Rosa Duce, directora del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Bueno, ahora estos días estamos muy pendientes de Francia por el foco de inestabilidad que suponen esas legislativas en el país vecino. Tendremos la primera vuelta este mismo domingo. ¿Es un riesgo manejable? No sé qué grado de preocupación tienen ustedes con el tema, porque hemos escuchado incluso hablar de riesgo similar al de la crisis del euro de hace más de una década.
Bueno, yo creo que no es comparable con lo que pasó hace más de una década. Desde luego es manejable. Creemos que efectivamente va a haber volatilidad porque ahora mismo las encuestas pues no dan parece que no, que el partido de Jean-Marie Le Pen lleva un poco la voz cantante en las encuestas, pero no le daría como para tener un gobierno mayoritario. Por tanto, bueno, hay todavía muchas dudas sobre cómo será esta primera vuelta, sobre el resultado sobre todo de esta primera vuelta y cómo se van a repartir luego los votos de cara a la segunda. Y por tanto lo que pensamos es que va a haber volatilidad tanto antes de este 7 de julio como después del 7 de julio, después de las elecciones, pero desde luego no pensamos que te pueda ser nada comparable con lo que pasó en 2012, porque, hombre, no tiene nada que ver la situación. Hay mucha más unión en lo que es la zona euro. El mercado central europeo tiene muchísimos mecanismos para actuar y desde luego que tampoco vemos un riesgo tan grande porque en cualquier caso creemos que quien sea quien gobierne en Francia, las medidas al final tendrán que ajustarse un poco pues a sus criterios, ¿no?, de déficit y de deuda que tiene la Unión Europea.
Ahora mismo, si miramos a los ratios macro en la eurozona, ¿les preocupa más Francia por ese último deterioro o les preocupa más Alemania?
Pues realmente hemos empezado el año mejor en general en casi todos los países. Por tanto, Alemania nos preocupaba mucho, el año pasado sobre todo, la última parte del año vimos bastante debilidad, pero Alemania ha empezado el año con bastante más fuerza de lo esperado. En general, casi toda Europa ha empezado el año con más fuerza de lo esperado y, de hecho, lo que creemos es que, bueno, a lo largo del año las economías europeas van a ir creciendo y iniciaremos, no solamente en Europa, también a nivel mundial, un nuevo ciclo de alcista, de crecimiento.
Para España, ustedes también han elevado la previsión de crecimiento a cotas de al menos el 2% para este año. Se está poniendo mucho el foco en ese empuje del turismo, en el impacto de los fondos europeos. Más allá de ello, ¿hay razones de peso para que esa dinámica de los últimos meses se afiance pese a las asignaturas pendientes que sigue teniendo la economía española?
Pues la verdad es que hemos empezado también nosotros en España con un crecimiento mayor de lo esperado. De hecho, esta mañana el INE ha publicado la última estimación del PIB del primer trimestre y ha sido mejor de la que inicialmente se había estimado, ¿no?, con un crecimiento trimestral del 0,8 y interanual del 2,5. Hay mucho más, no solamente es turismo. Es cierto que el turismo ha ayudado mucho y todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios, incluido el turismo, ha tenido mucho que ver con el crecimiento del año 2023, pero en cualquier caso estamos viendo cómo el consumo se está comportando bien, estamos viendo cómo el mercado de trabajo está funcionando y lo que esperamos a lo largo de este año es que, como consecuencia de esas cifras de inflación más bajas y esas subidas salariales que no serán tan altas como los años anteriores, pero evidentemente van a ser lo suficientes como para que los salarios reales sean positivos y podamos mantener ese consumo.
De momento, la conciencia de esos elevadísimos endeudamientos que muestran las economías, y no hablo solo ya de Europa, sino a nivel global, está ahí, pero en un segundo plano, digamos, y cuando se active ese clic en la mente de los inversores es cuando se podrían complicar las cosas. Ahí podría estar uno de los grandes riesgos.
Bueno, efectivamente, lo que hemos visto en los últimos años es que se ha cambiado un poco, ¿no?, el endeudamiento, porque antes de la crisis financiera lo que veíamos era muchísimo endeudamiento del sector privado y, sin embargo, sector público, pues teníamos una serie de deuda mucho más bajas y ahora, después de estos años, el sector privado tiene una serie de endeudamiento mucho más bajas. Es verdad que ha sido a fuerza ahorcan porque, desde luego, ha sido muy costoso, ¿no?, esa rebaja de endeudamiento del sector privado, pero, en cambio, hemos visto cómo las cifras de deuda pública pues se han disparado. La inflación nos ha ayudado en los últimos años y, poniéndolo como ejemplo a España, pues efectivamente llegamos a tener casi una deuda sobre el Producto Interior Bruto cerca del 120% y ahora estamos en torno al 108%, o sea que realmente la inflación ha ayudado para controlar esos ratios, pero es un factor a tener en cuenta muy relevante en todo el mundo, porque eso va a ser algo clave en las elecciones de Estados Unidos, donde también tienen cifras de déficit y de deuda elevados, y desde luego los dos candidatos están haciendo en sus programas electorales, llevan un importante paquete de gastos y por tanto tienen que financiarlo de alguna forma. En Europa, pues lo hemos visto también, lo estamos viendo en los programas electorales en Francia, estamos viendo cómo pues la Unión Europea, ¿no?, la Comisión Europea ha marcado estos procedimientos o la posible inicio de procedimientos de déficit excesivo en países como Italia, como Francia. O sea, los niveles de deuda son relevantes, es un factor que veis o que está ahí, pero mientras que los tipos de interés se mantengan en niveles bajos, pues no parece que el mercado esté muy concentrado en que haya ningún tipo de que salte por los aires toda esta burbuja de deuda, ¿no?, que sale algunas veces.
El mercado está más centrado en qué hacen los bancos centrales, en ver qué pasa con la inflación. ¿Qué es lo que esperan ustedes en Deutsche Bank en estos ámbitos, tanto en la eurozona como en Estados Unidos?
Pues esperamos que sigan bajando. De hecho, es que empezaron primero los países emergentes, pero ahora ya hemos visto cómo varios miembros del G7 han empezado a bajar los tipos, incluido el Banco Central Europeo. Creemos que el Banco Central Europeo va a volver a bajar los tipos, probablemente en septiembre y en diciembre, y de nuevo en marzo. Tenemos ciertas dudas que una vez que haya bajado ya 100 puntos, teniendo en cuenta que estamos esperando una aceleración del crecimiento en Europa, tenemos ciertas dudas de que siga bajando a partir de esos niveles o por lo menos se tomará un respiro. Nuestras previsiones es que dentro de un año, en junio de 2025, los tipos en Europa hayan bajado otros 75 puntos. Es decir, que se situarían, si ahora tenemos el tipo de la facilidad de depósitos en el 3,75, pues se colocaría en 1,3%. Seguiríamos todavía en niveles relativamente altos si comparamos un poco con los niveles neutrales. En cualquier caso, puede haber más bajadas, sí, pero en ese momento creemos que lo que va a hacer el Banco Central Europeo es mirar un poco las consecuencias de las rebajas de tipos y sobre todo mirar qué ha pasado con la inflación antes de decidirse a seguir bajando. En el caso de la Reserva Federal, su problema inicial es que ellos son conscientes de que han subido los tipos mucho más, porque las subidas de tipos en Estados Unidos fueron mucho más agresivas, pero también son conscientes de que la economía sigue aguantando, el consumo sigue aguantando, y la inflación pues no termina de comportarse lo bien que a ellos les gustaría. Eso está retrasando las rebajas de tipo por parte de la Fed, pero creemos que también van a pasar. Probablemente haya una, al menos una rebaja de tipos este año, y luego lo que creemos que en la primera parte del año 2025 pues tendremos otras dos, de forma que bueno, esperaríamos 75 puntos de bajada de aquí a dentro de un año, pero en el caso de la Fed sí que vemos claro que probablemente baje algo más, aunque siempre muy moderadamente y mirando un poco de reojo qué pasa con la inflación.
Bueno, si hablamos de oportunidades en diferentes activos de cara a la segunda parte de este ejercicio 2024, en renta variable ustedes, por ejemplo, apuntan a comenzar a dar peso en cartera, a cierto peso, a compañías de mediana y pequeña capitalización. ¿Por qué? ¿Y qué peso, más o menos?
Bueno, nosotros hasta ahora en las carteras lo que hemos hecho es, hemos sido bastante prudentes, hemos ido cogiendo posiciones en renta variable a medida que veíamos más claro un poco la situación o el entorno de tipos de interés, porque en ningún momento nos creímos que los bancos centrales iban a bajar tanto los tipos como se les contaba a finales del año pasado. Hemos ido pasando poco a poco de sección de neutral en renta variable hasta subirlo en niveles más un poco de sobreponderados, pero sobre todo estábamos en grandes valores. En Estados Unidos, evidentemente, grandes valores, hablar de grandes valores es hablar de los siete magníficos o de los grandes valores americanos tecnológicos. Sí. Y en Europa, pues también los grandes valores ligados al consumo europeo, al consumo mundial, ¿no? Como hemos visto, pues muchas compañías pues, que se aprovechan de ese ciclo de crecimiento, sobre todo en Asia y en general en todo el mundo. Ahora que vemos, pues que si la economía empieza un nuevo ciclo alcista a nivel mundial, esas compañías que se han quedado por detrás y que tienen valoraciones más atractivas también pueden ver su oportunidad. Entonces, seguiremos estando en grandes, pero creemos que es momento de ir entrando también en pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Europa, aprovechando ese ciclo alcista. En cuanto al peso que me preguntabas, es que esto es muy variable, depende un poco de cada perfil, ¿no? Nosotros ahora mismo, para que te hagas una idea, en una cartera de perfil que llamamos moderado, tenemos un 35, un 36% de renta variable. Por tanto, también va a depender mucho del perfil de cada inversor.
Y en renta fija, que veo más interesante ahora, renta fija que quizás en esta primera parte del año ha supuesto cierta decepción.
Sí, pero sobre todo por la volatilidad que nos está generando qué van a hacer los bancos centrales. Empezamos el año, como hablaba antes, pues pensando que los bancos centrales, el mercado estaba descontando hasta más de 100 puntos de bajadas este año, en el caso de Estados Unidos, incluso de Europa. Claro, cuando el mercado se ha dado cuenta que los bancos centrales no van a bajar tanto, pues sí que hemos visto en la renta fija mucho más volatilidad, sobre todo en los plazos más largos. Nosotros seguimos estando en renta fija de calidad. Creemos que los cupones, los intereses que paga la deuda de las empresas con balances más saneados siguen siendo muy atractivos y las primas de riesgo ya están muy, muy estrechas. Por tanto, lo que creemos es que no merece la pena el riesgo de activos de renta fija más de empresas con una calificación ya más baja o incluso de enfrente a empresas de mercados emergentes, porque la renta fija corporativa europea creemos que tiene más sentido. Eso sí, creemos que las curvas de tipo van a coger pendiente, que bajarán más los tramos más cortos, que los tramos más largos probablemente se mantengan en los niveles actuales, y lo que estamos diciendo es mantenerse en tramos, por tanto, más medios. Alejarse un poco del corto plazo porque los tipos van a bajar, pero tampoco irte muy a largo plazo porque va a seguir viviendo mucha volatilidad en sus niveles.
Con eso nos quedamos. Rosa Duce, directora del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.